entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Estamos a un mes de que inicie el temporal o de que se regularice el temporal 2022 en la zona metropolitana de Guadalajara. Y para hablar de este tema, el tema de las inundaciones, saludamos en la línea telefónica a Mario Silva Rodríguez. Él es titular de IMEPLAN. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Griselda, Mario, buenos días.
En este tema, le pregunto, Mario Silva, ¿debemos estar preocupados por las inundaciones en este temporal de lluvias? ¿Qué ha hecho hasta estos momentos la autoridad y cuántos puntos reconoce susceptibles de inundación?
Bueno, nosotros hacemos un trabajo con dos instrumentos importantes. Uno de ellos es el Atlas Metropolitano de Riesgos, que se entregó a finales del año 2021 y que en abril de este 2022 ha quedado ya validado por los 9 ayuntamientos que conforman al área metropolitana de Guadalajara. Lo comento porque generalmente hay una confusión sobre los instrumentos de riesgo que desde las instituciones académicas se realizan u otro tipo de herramientas que van dando seguimiento a sitios que tienen recurrencia. El Atlas Metropolitano de Riesgos, reconocido por el Código Urbano, es este que nosotros entregamos. La fuente de información o alimentación fundamental es el mapa único de inundaciones, y en este, que desde el 2018 hemos venido haciendo un trabajo de documentación con distintas instituciones municipales, estatales y federales, están identificados 35 nuevos sitios recurrentes de inundación. Algunos ya tenían registros de años anteriores, pero se han ido consolidando o se ha ido observando que pues ya de manera permanente van teniendo esta recurrencia. Y este mapa único se integra de 4 capas. Por un lado, mapa de eventos históricos de inundación y sitios que están siendo monitoreados entre las autoridades municipales y la estatal. Este integra registros oficiales de inundaciones que para el caso del 2021 se tuvieron 1046 inundaciones, 252 más de las que se tuvieron en el año 2020. La segunda capa es el mapa de sitios recurrentes de inundación, en este caso son 356 sitios donde se cuantifican 5 o más eventos registrados de inundación o de encharcamiento con fechas distintas dentro de un periodo de 10 años, ya que no necesariamente un sitio que presenta una inundación significa que es un sitio con recurrencia. Tenemos la tercera capa, que es el de sitios que tienen inundación recurrente y que son priorizados para su monitoreo. En este caso, dentro de los 356 que se reportan en la capa anterior, pues hay niveles de prioridad en términos de la atención y del impacto que esto tiene para la ciudad. Y por último, el mapa de acciones para prevención, donde le pedimos a los gobiernos municipales, al estatal, al CIAPA, que nos reporten qué acciones de mejora, de mantenimiento, de desasolve, de podas preventivas, incluso de algunos espacios verdes que puedan generar algún tipo de obstrucción, el material orgánico sobre las tuberías, han estado realizando, y eso también se puede consultar en el mapa. En este caso, de estos 35 sitios nuevos de inundación, tenemos que el municipio de Zapopan es el que tuvo mayores registros, 16 puntos nuevos, Guadalajara con 8 puntos nuevos, Tlaquepaque 6, Tlajomulco 4 y el municipio del Salto 1. Y esto se suma a los más de 1000 puntos que ya se tienen identificados previamente. Algunas colonias, en el caso de Zapopan, que presentaron esta recurrencia, la colonia Girasoles, San Bernardo, Jardines Vallarta, La Estancia, Loma Bonita, Tepeyac, Santa Lucía, Hacienda Las Palomas, Jardines del Valle, Rinconada de la Salea, Girasoles Acueducto, Nuevo Vergel, Hogares de Nuevo México y la Mesa Colorada. En el caso del Salto, pues es la zona de San José del 15, Tlaquepaque tenemos Paseos del Lago, Miquelita, Lamo Industrial, Hacienda del Real, La Ladrillera, La Duraznera, Tlajomulco tenemos Villas de la Hacienda, La Nueva Aurora, Hacienda Santa Fe y Los Nogales. Este es un trabajo que, como les decía hace un momento, pues se captura con información de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, el CIAPA, la Comisión Estatal del Agua, la CIOP, la CONAGUA y las unidades de protección civil, tanto la estatal como las municipales, y me faltó decir la lista de Guadalajara, la colonia Pájaro Amarillo, el SAUS, Zona Industrial, el Ferrocarril, San Juan de Dios, Circunvalación Belisario, Lomas de Río Verde y Alcalde Barranquitas. Entonces, bueno, pues en general esa es la información que nosotros tenemos con este mapa único de inundaciones, y pues estamos listos para hacer el monitoreo y la supervisión del temporal 2022. Este reporte nosotros lo entregamos a los alcaldes y al gobierno de Jalisco en la Junta de Coordinación Metropolitana del mes de enero. Y pues está también disponible para que ustedes, si lo quieren consultar, pues lo puedan revisar.
Claro, Mario Silva, entonces el total de las inundaciones que se presentan temporal tras temporal, estamos hablando de más de 1,000 puntos en la zona metropolitana.
De los que presentan una recurrencia mayor a 10 años, efectivamente son 1,046, y hubo un incremento del 2020 al 2022, al 2021, perdón, de 252 sitios adicionales. Y en el caso de el 2021, el corte que tenemos es que se incorporaron 35 sitios más.
Ahora, ¿es diferente este atlas de riesgo, este mapa que ustedes tienen, mapa único de inundaciones, al atlas de riesgo que presentó o actualizó hace algunos días la Universidad de Guadalajara? ¿Estamos hablando de cosas distintas, de informaciones diferentes?
Son instrumentos distintos, digamos que las metodologías que se utilizan para medir inundaciones, encharcamientos, capturarlas, la recurrencia, pueden tener una variación. Nosotros en su momento hemos tenido diálogo y trabajo con los académicos que han estado levantando esta información, que llevan muchos años haciéndolo, eso es importante reconocerlo. Y en el caso del Atlas Metropolitano, pues la capa de inundaciones es una de las que se tienen que registrar. El Atlas Metropolitano de Riesgos, pues es un instrumento reconocido en el Código Urbano y que en este caso le compete al IMEPLAN su elaboración. Nosotros entregamos este instrumento el año pasado, lo hicimos con el acompañamiento de la UNAM, fue un proceso de 4 años, tiene el reconocimiento del Centro Nacional de Prevención de Desastres, lo hacemos a través de la Mesa Metropolitana de Protección Civil y Bomberos, hay un software que nos donó en su momento el gobierno de Zapopan, que lo hicimos metropolitano, donde los municipios capturan información de distintos riesgos, reportes que se atienden cotidianamente, eso nos permite tener mapas de calor. Se analizaron, además de inundaciones, olas de frío, golpes de calor, también el tema de incendios, y esto se suma a lo que también dentro del Plan de Acción Climática ya tenemos. Ahora, lo importante es que estos instrumentos efectivamente tengan un impacto sobre los atlas municipales, que es un proceso que los propios gobiernos municipales han estado llevando a cabo. El caso, por ejemplo, más inmediato es Ixtlahuacán de los Membrillos, que en breve inicia la actualización de su atlas municipal a partir de la información y en complemento de lo que nosotros les entregamos. El municipio de Guadalajara nos acaba de entregar en el mes de marzo su nueva versión de atlas municipal, y pues eso tiene que seguir una dinámica de actualización, y lo que nosotros les hemos dado pues ayuda, y nosotros estamos también trabajando en otras capas de riesgos químicos, sísmicos, que van a servir para que tomen decisiones sobre restricciones que deben de ocurrir en el territorio.
Mario Silva, buenos días.
Hola, Mario.
Precisamente, ¿qué ha detonado esta información en los ayuntamientos o gobierno del estado? Es, en otras palabras, ¿qué obras se han hecho gracias a esta información, o qué obras se están planeando para reducir los efectos de las inundaciones?
Uno de los impactos que tuvo la entrega del mapa único de inundaciones fue la modificación o la priorización de obras hidráulicas, sobre todo en el tema de colectores y otro tipo de medidas de este tipo en los municipios. Cuando uno entra al mapa único puede ver la capa de acciones que tienen distintas categorías, en este caso obras, pero también puedes ver desasolves, mantenimiento de canales, digamos acciones preventivas que no necesariamente realizan Protección Civil u obras públicas en los municipios. Hay otras áreas como mejoramiento de imagen urbana que también hacen un trabajo de este tipo. Entonces todo eso también se puede consultar en esta capa del mapa único, y pues sí ha habido una priorización. También una cosa importante que tanto del Atlas como del caso del PAC Metro o del Plan de Acción Climática se desprende es que vamos a tener más intensidad del fenómeno de la lluvia en ciertos puntos que tienen recurrencia, y vamos a tener menos captación de lluvia, menos de cerca de un 7% menos de precipitación de lluvia en ciertas zonas de la metrópoli, donde por ejemplo tenemos actividad agrícola. Zapotlanejo es uno de los municipios que más se van a ver afectados por esta dinámica, y lo paradójico o lo, digamos, delicado del asunto es que a pesar de que hay menos precipitación, hay más cantidad de lluvia o de agua que va a caer en ciertos puntos donde pueden implicar un riesgo para la población. Entonces, bueno, para eso sirven los instrumentos, precisamente para hacer esas proyecciones y que se puedan tomar decisiones. Ahorita estamos hablando de acciones de obra pública en materia hidráulica, pero también las políticas de desarrollo agropecuario tendrían que incorporar estos análisis precisamente pues para ver cómo va a afectar a pequeños y medianos productores agrícolas el que tengas menos lluvia cayendo en tus territorios.
En la pasada administración se remarcó el programa conocido como PIMI, que pretendía inversión federal estatal para reducir los impactos de las inundaciones. ¿En qué quedó este programa? ¿Ya prácticamente desapareció o cuánta inversión está en juego?
Pues ese es un programa que se administraba desde, que se administra desde CIAPA. Nosotros lo que hacemos en este caso es que la información tanto del mapa único como de otras herramientas que tenemos en IMEPLAN lo gestionamos en conjunto con la mesa el tema de agua, donde participa CIAPA, y nosotros hacemos la entrega de esta información tanto de lo que se proyecta y de lo que se está reportando de impactos en la metrópoli como de las acciones de mejora que de alguna forma pueden servir para evaluar si el PIMI en este caso u otras medidas que están llevando los municipios están teniendo un impacto positivo sobre la gestión de este tipo de situaciones. Entonces, hasta donde nosotros sabemos, es una información que sigue operándose desde CIAPA, y lo que nosotros generamos pues es información que les es útil a ellos.
¿Cuáles son las recomendaciones que hace Mario Silva a estas personas que viven en zonas de alto riesgo de acuerdo a este mapa único de inundaciones? Y platíquenos, Mario Silva, también pues sobre el riesgo que representan los pasos a desnivel en la zona metropolitana.
Bueno, en el caso concreto de las personas que están asentadas en zonas de riesgos, pues lo importante es precisamente conocer, pueden ubicar en el mapa único de inundaciones, en la página de IMEPLAN, si su zona, la colonia donde ustedes habitan, están en estas condiciones, pues en principio tocar base o ponerse en contacto con sus autoridades municipales para evitar cualquier situación negativa. Hay ya una serie de campañas desde Protección Civil donde se alerta a la población pues tanto que está en esas zonas de riesgo como qué hacer en caso de que se presente una inundación. Por otro lado, en términos de lo que a IMEPLAN nos toca, estamos haciendo pues sugerencias y recomendaciones de infraestructura verde e infraestructura azul, que es como se le conoce a estas acciones, por ejemplo, para colectores, vasos reguladores, o para permitir la permeabilidad de la caída del agua y para que ésta se pueda infiltrar correctamente, pues aumentar la cantidad de zonas verdes. Entonces nosotros hemos estado haciendo ese trabajo, sobre todo en la revisión de los más de 121 instrumentos urbanos que el IMEPLAN ha estado analizando y que además ha hecho más de 1.700 observaciones a los 9 gobiernos municipales, precisamente para ir incorporando estos conceptos, porque creo que en general hay un enfoque reactivo a las inundaciones, pero necesitamos tener un enfoque preventivo con este tipo de mecanismos. Hemos estado haciendo observaciones en ese sentido y pues confiamos en que esas medidas vayan dando resultados en el corto, mediano y largo plazo.
¿Y los pasos a nivel?
Ahí, en ese caso en concreto, con el programa de semaforización que se está llevando desde la Agencia Metropolitana de Movilidad, la AMIM, hay ya instalados unos sensores precisamente de inundación con una serie de pantallas que están ahorita ubicados en 9 pasos a desnivel, que te van a precisamente dar información antes de llegar a ese punto sobre si se presenta una inundación o no, para evitar ese cruce o tener que quedarse tal vez a la mitad de una situación pues de catástrofe, de protección civil. Uh-huh. Y esos van a estar ya en operación precisamente para este temporal.
¿Es la primera vez?
Esa era la primera vez.
¿Y son 9 de cuántos, perdón?
No tengo el dato de cuántos pasos a desnivel, pero son, tenemos en total, pero son, los de mayor recurrencia o los que han presentado mayores problemas.
¿Cuáles?
Por ejemplo, el cruce de Niños Héroes y Avenida Washington, es uno que ha presentado problemas. López Mateos, en ese también se van a tener ahí instalados. Otro que está en Washington y 8 de julio. Esos son los que ahorita recuerdo que van a tener esta información.
¿Cómo operarían?
Bueno, esos tienen unos sensores que cuando se llegan a ciertos niveles se conectan con unas pantallas que tienen mensajes o que te permiten poner mensajes y vas a ver, te va a indicar una situación de alerta que ese paso a desnivel pues presenta una inundación y que se evite utilizar esa vialidad o que se tome otra ruta alterna precisamente para evitarla, y básicamente funcionan como alertas para identificar dónde tenemos estos puntos de riesgos. Un problema que ha sido recurrente es que la gente cuando pues va manejando y tenemos estas situaciones, pues no hay forma que te enteres, y recordarán hace 12, 15 años pues casos muy graves como el que ocurrió precisamente en este paso de desnivel abajo de las vías del tren de Niños Héroes y Agustín Yáñez, bueno, Washington Agustín Yáñez, y ahí tuvimos una tragedia, una persona pues que prácticamente se metió por completo. Entonces van a funcionar a unos metros importantes antes del punto, precisamente para que la gente pueda tener un desvío, y bueno, eso forma parte del programa de semaforización inteligente que lleva AMIM.
Pero en el momento que se detecta que está en un parámetro de riesgo, ¿se cierra por parte de policías viales el
tiene
túnel?
Tiene que hacerse el cierre, y en este caso el sensor pues lo que te ayuda es no solamente a que se tenga el cierre o a esperar a que operativamente pueda ocurrir, sino de forma inmediata, cuando se llega a un punto de riesgo, se manda esa alerta para pues avisarle de manera auxiliar a la gente que no tome ese cruce. Independientemente de que un operativo llegue o no, se va a mandar y se va a tener esa alerta lista.
¿Y existe la garantía de que no ocurrirá ya un incidente, una afectación a la gente que se cruza o que entra a estos túneles gracias a ese sistema?
Pues debería no ingresar la gente, y las alertas tendrían que funcionar precisamente para evitar eso. El tema aquí puede ser que si alguien, a pesar de ver una alerta de inundación o de un cierre de un paso a desnivel, pues por alguna razón pasa, pues creo que esa es una situación que tenemos que evitar, y en general las alertas están pensadas para eso.
Uh-huh. ¿Es caro el sistema o por qué en tan poquitos túneles?
Porque forma, digamos, parte o es parte complementaria del programa de semáforos inteligentes. No era el foco poner los sensores en todos los espacios, sin embargo, pues se logró tener esta situación. Son los que presentan, digamos, mayor riesgo, y también en algunos otros casos los gobiernos municipales tienen otros mecanismos precisamente para alertar a la población sobre cuando se llega a ciertos niveles de inundación, pero bueno, en este caso son los que estamos haciendo de forma complementaria aprovechando el programa de semáforos.
Bien, pues Mario Silva, ¿alguna última recomendación de cara a este inicio del temporal 2022?
No, pues
2022?
Nosotros estamos ya preparados para hacer esa parte, y MEPLAN pues es una institución de planeación, no nos toca operar directamente servicios públicos o digamos programas de atención inmediata a la población, pero creemos que la información tiene que ser útil precisamente para que las inversiones vayan aumentando para atender estas situaciones. Y pues ante la crisis climática que estamos viviendo, una digamos situación desafortunada es que a veces no hay recursos suficientes que alcance para la atención de los riesgos, pero creemos que necesitamos utilizar más este atlas, este mapa único, y pues irnos moviendo más en esa dinámica de entender que hay ciertos puntos de inundación, que tenemos que hacer más acciones de desasolve, etcétera. Entonces, bueno, creo que eso al final tiene que redundar en un impacto positivo.
¿La culpa es de las nuevas construcciones?
Pues creo que podemos pensar distintas fuentes de responsabilidad. Esta parte que te decía hace un momento de la cantidad de lluvia que está focalizándose más en los puntos y dejando de caer en ciertas zonas de la metrópoli, pues tiene un rol importante. Otro tiene que ver sin duda alguna con la urbanización, otro tiene que ver con los asentamientos irregulares, pero creo que sobre todo lo importante es que haya información para que la metrópoli se mueva, actúe, y pues encontramos salidas de solución.
Bueno, pues esperemos que este año el saldo sea blanco, no lo creemos, pero esperamos de corazón que sea blanco, y que el agua afecte lo menos posible a estas poblaciones, sobre todo vulnerables.
Estaremos monitoreándolo.
Mario Silva, muchas gracias por la información.
Gracias, buen día.
Un abrazo. Mario Silva Rodríguez, él es titular del Instituto Metropolitano de Planeación, pues con estas acciones de cara al temporal 2022.